Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Hoy es domingo. Hoy vivimos nuevamente este espíritu de Pascua que impregna el sentimiento de todos nosotros, la liturgia de la Iglesia, la palabra que proclamamos en cada celebración. Nuestros cirios encendidos. Todavía en muchos de nuestros templos quedan las flores del monumento del Jueves Santo, las flores de Pascua. Estamos viviendo esta cincuentena pascual con el espíritu renovado, fortalecido. Una Semana Santa que ha dejado huellas hermosas, auténticas, en el corazón de muchos de nosotros. Ojalá que seamos capaces de hacer todo ese itinerario pascual para llegar al convencimiento de que aquel a quien proclamamos, aquel a quien anunciamos, está realmente vivo, en cada corazón y especialmente en el corazón de toda la Iglesia. Vamos a comenzar con el comentario del Evangelio, que como cada domingo nos regala nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Bullón.
Hoy termina el gran día de la Pascua, de 192 horas, que eso significa octava de Pascua. El Evangelio del día nos invita a dar el paso firme de ir más allá de los signos, sean estos las llagas de las manos y el costado o la tumba vacía, o incluso los siete signos de la primera parte del Evangelio de San Juan. Ayudan, pero no son indispensables, como le dice Jesús a Tomás, y bienaventurados los que crean sin haber visto. Sin embargo, sí son necesarias dos cosas para tener la experiencia gratificante del encuentro con el resucitado. En primer lugar, solo en la comunidad se recibe el don del encuentro vivo con el Señor resucitado. De esta forma tan plástica nos lo dice el Evangelio de hoy. Jesús se puso en medio de ellos y como un fuerte imán atrajo a todo el grupo, a toda la comunidad y les contagió paz, alegría y espíritu. Cada domingo, Pascua semanal, Jesús se sigue poniendo en medio de la comunidad. Pero no siempre la comunidad lo experimenta así. Con demasiada frecuencia hay muchos Tomás que están en la comunidad, que no están en la comunidad cuando viene Jesús. En segundo lugar, el indicador de que hemos experimentado el encuentro con Jesús, el Señor resucitado, en la comunidad, es que nos sentimos empujados a la misión, si nos sentimos impulsados a llevar el perdón y la misericordia entrañable, contando con los dones de la paz, la alegría y el espíritu recibidos en el encuentro. Eso es la prueba más fuerte de que tal encuentro con el resucitado se ha producido. No es posible experimentar el encuentro con el Señor sin que la alegría de esa buena noticia se contagie a nuestro alrededor. Y no es posible vivirlo sin sentir la necesidad de proclamarlo en diálogo con unos y con otros en comunidad.
Pues en comunidad estamos viviendo intensamente ese tiempo pascual. Y en comunidad nos invita el señor obispo a vivir la alegría y la esperanza de la Pascua.
Queridos diocesanos, el ángel de Dios gritó con fuerza: «¡Ha resucitado!». Aquellas piadosas mujeres que habían ido muy temprano al sepulcro para llorar a Jesús se lo encontraron vacío. Un joven vestido de blanco, además de invitarlas a la calma, les pidió que dieran la noticia a sus discípulos y que los remitieran a su encuentro a Galilea. Ellas, impresionadas y alegres, se marcharon a toda prisa. Su primera intención era encontrarse con un muerto, pero se habían encontrado al viviente que les dijo: «Alegraos, no tengáis miedo». La alegría y la paz son frutos del encuentro con Cristo resucitado, una alegría que surge al comprobar que la vida ha vencido a la muerte, el amor al odio, la gracia al pecado. Una alegría que surge al caer en la cuenta de que el Padre ha bendecido la entrega del Hijo y nos ha aceptado en su presencia. Desgraciadamente, sin embargo, muchos cristianos niegan la resurrección. El problema viene de lejos. Recordad aquel pasaje del evangelista San Marcos que relata cómo los discípulos, bajando del monte de la Transfiguración, discutían lo que significaba resucitar de entre los muertos. ¿Acaso no nos sucede lo mismo a nosotros? La resurrección es una realidad que desborda nuestra experiencia sensible y nos parece, en cierto modo, incomprensible. Durante la última semana hemos acompañado a Jesús en un camino de acoso constante, de prendimiento, de tortura y de crucifixión. Hemos lamentado su soledad orante en el huerto de los olivos. Hemos presenciado avergonzados el beso traidor de Judas. Hemos seguido de lejos su cruenta flagelación. Cargado con la cruz hemos sentido su peso injusto. Siguen clavadas en nuestra memoria las miradas cruzadas del Hijo y de la Madre, y no deja de resonar en el aire la voz de aquel que dijo: «Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». Después de lo vivido, ¿es posible la fe? ¿Cómo mantener la esperanza? Aquel sufrimiento era tan real que no cabía ninguna duda. Aquella muerte tan trágica que era imposible imaginar una nueva historia. Pero esa historia ha comenzado ya, y aquellas piadosas mujeres fueron las primeras en vivirla. Después han sido legión. Por ejemplo, los dos discípulos de Emaús, que yendo de regreso a su pueblo con la decepción en la mochila, le descubrieron al partir el pan y regresaron a contárselo al resto. O también el grupo que, encerrado en una casa presa del desconcierto y del miedo, al recibir el Espíritu de Cristo resucitado, salió al mundo a testimoniar que había resucitado. O San Pablo, que en su primera carta a los Corintios salió al paso de los que negaban la resurrección de entre los muertos, dejando claro su error. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Porque Cristo ha resucitado, no tiene sentido la tristeza ni hay razón para el miedo. Alegrémonos, puesto que lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Gritemos, pues, a los cuatro vientos: «Aleluya, ha resucitado. Recibid mi bendición».
Y queremos seguir con nuestro programa y, como siempre, hacer referencia a todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Castilla y León mantiene la tendencia al alta, suma 443 nuevos casos y 2 fallecidos más en sus hospitales. Sanidad propone además la vacunación de AstraZeneca para los menores de 60 años. Las muertes se han producido en Burgos y Valladolid y la comunidad ha notificado 34 brotes activos, más que el día anterior, con 1.767 casos vinculados. Esto nos pone sobre la pista de que no podemos bajar la guardia en ningún momento, de que hemos de mantener todas las precauciones imprescindibles, todos los mecanismos de seguridad que tienen que seguir absolutamente vigentes en nuestra vida diaria. No nos relajemos porque nos va la salud y nos va la vida en ello. Queremos también comentar la llegada de la Pascua. Ha significado 2 celebraciones especialmente significativas en el Bierzo. La primera tenía que ver con la retirada del luto de la Virgen de la Encina, en una ceremonia entrañable, íntima, en el interior del templo, no como otros años. Evidentemente, las celebraciones se han reducido a los espacios de nuestras iglesias, pero con toda la solemnidad se hizo, como se hizo también en Cacabelos. Saben que cuando todas las Semanas Santas finalizan en todos los lugares del Bierzo, nosotros en Cacabelos lo prolongamos. Dábamos paso al día de Pascua, dábamos paso al día y al lunes de Pascua, el gran día de la fiesta de la Virgen de Cacabelos. Un lunes de Pascua un tanto atípico. Las celebraciones tuvieron lugar en la iglesia parroquial donde está la Virgen en este momento para acercarla a los cacabelenses, especialmente en estos tiempos de pandemia, con 3 celebraciones a las 10, a las 11 y la misa mayor a las 12, los cacabelenses rendían culto a su Virgen de las Angustias, con presencia de las autoridades locales, de todos los representantes en el ayuntamiento, tenía lugar esa celebración de la Eucaristía. Y después todas las horas del día fueron suficientes para acoger a todos aquellos que desde Cacabelos, pero también desde los pueblos cercanos, acudieron a Cacabelos para cumplir con ese rito de acercarse a la Virgen, de implorarle a través de la oración todo aquello que puedan necesitar. Días hermosos de Pascua que continúan con este quinario que justamente finalizaba ayer sábado. Un tiempo para vivir la Pascua alegre, un tiempo para vivir la esperanza de la resurrección. Y buenas noticias, que es también lo que quisiéramos comunicar, buenas noticias en relación a los trabajos que se han venido desarrollando en San Pedro de Montes y también en otros lugares del Bierzo. Se han descubierto yacimientos y pequeños enterramientos dentro del ámbito de San Pedro de Montes, lo cual permitiría acercar muy y aproximarse mucho a la vivencia, al sentimiento que albergaban aquellos lugares santos de la Tebaida Berciana. En muy pocos días podrán ser expuestas todas estas intervenciones en nuestro patrimonio, lo que va a permitir dar una visión más de conjunto de lo que es, de lo que va a llegar a ser, por supuesto, la Tebaida Berciana. Un foco de cultura, un foco de religiosidad, de vida espiritual y también de turismo. Lo necesita nuestra tierra, lo necesitan nuestros pueblos si queremos mantener, precisamente queremos mantener esa presencia de gente en nuestras comunidades. Se ha notado mucho este año en las celebraciones de Semana Santa la ausencia de las personas que venían los fines de semana, o bien porque regresaban a sus pueblos, o bien para alquilar casas de turismo rural. Ha disminuido esa presencia. Nos hemos percatado más que nunca los sacerdotes. Un viacrucis o una eucaristía en uno de estos pueblos más pequeños, prácticamente deshabitados. A pesar de todo, hicimos grandes esfuerzos los sacerdotes por llegar a las comunidades más pequeñas. Si no se podía celebrar la eucaristía, al menos celebrar un viacrucis, una práctica de piedad. Y una buena noticia, muchos sacerdotes, este año, ante la necesidad de acudir a tantos lugares y la imposibilidad de hacerlo, han surgido muchos grupos de voluntarios para reunirse en la iglesia, para poder celebrar con una oración el día de Jueves Santo y para hacer la práctica del viacrucis. Prácticamente no creo que haya ni una sola iglesia donde no podamos encontrar las estaciones del viacrucis. Sin la presencia del sacerdote, no necesaria para esta práctica de piedad, las comunidades se han reunido, han revivido la pasión y, por supuesto, el espíritu de la Pascua. Queremos felicitar a todas esas comunidades que no han dejado de vivir su Semana Santa, aunque sea con poca gente, aunque sea muy reducidos los cultos, pero sí, al menos, mantenerlos de manera eficaz, de manera testimonial. Esta semana próxima tendrán lugar los retiros de los arciprestazgos de Ponferrada y de Villafranca y, por supuesto, se retoman las actividades de la catequesis. Estamos a muy poco tiempo ya de la celebración de las primeras comuniones. Sabemos de las dificultades porque todavía estamos a un tercio del aforo en los templos. Habrá que ser imaginativos, habrá que ser flexibles en todos estos planteamientos, básicamente para poder llegar a todas las familias y sobre todo para que los niños puedan hacer su primera comunión. Han venido preparándose a lo largo de estos tres últimos años, como lo hacen los chicos de la confirmación. Tienen derecho a poder celebrarlas dentro de su año, dentro, al menos en el extremo máximo que podamos, de mayor normalidad. Pero en cualquier caso, hemos de estar muy pendientes de las normas que nos puedan llegar desde sanidad, de los aforos de los restaurantes y, por supuesto, y primordialmente, de los aforos de nuestras iglesias. En cualquier caso, que la actividad parroquial y la actividad de la catequesis vuelva a brillar en nuestras comunidades parroquiales, allí donde tenemos la suerte, la fortuna de tener niños, de que se acerquen a la iglesia, de que nos los hayan presentado de nuevo sus padres, en este caso para recibir sacramentos nuevos, la penitencia, la eucaristía, la confirmación. Y por supuesto, gracias infinitas a todos nuestros equipos de catequistas. Sin ellos sería imposible la labor catequética de la iglesia. Como me gustaría en este final del programa dar las gracias a todos los voluntarios, a nuestras cofradías, a las personas encargadas de nuestros templos, que han hecho lo indecible para poder mantenerlos dignos, para poder presentar las imágenes estáticas dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias. La gente venía, me imagino que como a otros lugares, a Cacabelos, a contemplar las imágenes adornadas, las imágenes de Semana Santa, aquellas que no han podido salir. todo ese trabajo sería imposible, por mucha voluntad que tenga el sacerdote, sin el concurso de tantas personas voluntarias. Gracias a todos y gracias de corazón, porque entre todos nos habéis hecho vivir una Semana Santa desde el corazón, pero una Semana Santa auténtica. ¡Feliz semana a todos!